Damos la más cordial bienvenida en esta noche a todos los que estamos aquí. ¿Hay alguien que está por primera vez hoy? ¿Hay alguien que está por primera vez? ¿No? Pues entonces mire al que está a su lado y dele un abrazo. Y dígale, bienvenido. Bienvenido. Sí, dele un abrazo. Muy bien. Sabe que cantamos, somos familia, pero a veces nos mantenemos muy distantes. Y la familia se abraza, se consiente, se mima, se expresan de diferentes maneras y una es el abrazo, ese contacto físico. Dios es tan bueno, a mí me gustan los abrazos fuertes. Así, si va a abrazar, abrace fuerte, ¿verdad? Y mire, yo diría, no quiero mentir, pero en todas las iglesias que hemos estado, ha habido alguien que lo ha hecho. Dios es maravilloso, porque sabe mi necesidad y Él pone a alguien a hacerlo. ¿Y saben qué? Ya descubrí quién es ese ángel aquí. El que me da un abrazo así, pero que casi me rompe la costilla. Pero a mí me hace sentir de verdad amado. ¿Y por qué? Porque nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Sabe cómo nos hace sentir bien. ¿Qué nos hace sentir bien? ¿Qué nos hace ser parte? ¿Verdad? Porque a veces cuando decimos... Es como cuando decimos, te quiero mucho, pero de lejitos, así, ¿verdad? Y sin un contacto, sin nada, y yo te quiero mucho. ¿Quién le va a creer? ¿Quién le va a creer eso? No, te quiero mucho, me acerco, te doy la mano, te doy un beso, te doy un abrazo. Te lo expreso de diferentes maneras y estoy aquí para servirte, porque sí te quiero mucho. Y ese es Dios. Porque Dios nos quiere mucho, nos ama con amor eterno. Y Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no dice, si te portas bien yo estoy con vos. No, si haces tal cosa yo estoy con vos. No, estoy con vos hasta el fin del mundo. Y está ahí. El asunto es que a veces nosotros... andamos por malos caminos, lo dejamos y creemos que Él se fue, nos olvidó. Y Él está ahí, compungido de corazón, llorando por nosotros, rogando para que volvamos. Pero Él sigue ahí. ¿Por qué? Porque nos ama con amor eterno. Venga conmigo a Hechos, capítulo 4. Versículos 8 al 12, por favor. En el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, tenemos básicamente la historia de la iglesia, de esa iglesia nacida en el corazón de Dios, nacida en el sacrificio de Cristo, nacida en el derramamiento del Espíritu Santo. Y hay un sinfín de historias y de relatos que nos van contando el progreso y el quehacer de la iglesia. Llegamos al capítulo 4. Y en el versículo 8 hasta el 12, vamos a leer algo interesante. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hace varios domingos que venimos viendo cómo la iglesia va trabajando en diferentes contextos, en diferentes momentos y a través de diferentes personas. Aquí encontramos el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Pedro siempre es el que habla, Juan seguramente oraba. Pedro es el que sale a compartir a viva voz el mensaje y es el que encarna la voz hablante de los discípulos. En este caso, el contexto es una sanidad de un hombre que hacía 40 años lo traían a la puerta del templo. 40 años. ¿Sabe lo que es eso? Es una generación completa de personas que han pasado al lado de él y ninguna probablemente le daba más que limosna. Y con eso él creía que estaba bien. Él mismo había naturalizado su estado. Lo peor no es que él haya naturalizado su estado. Lo peor es que los que iban al templo habían naturalizado a ese hombre. Casi lo contaban como alguien de la decoración, del inventario, de vaya a saber qué. Pero ya es parte. ¿Vieron que a veces pasa eso? Hay alguien por ahí que pide o alguien que está haciendo algo rutinariamente y entonces, él es, y a veces hasta sabemos el nombre, él está ahí todo el tiempo, pero está ahí en una condición de minusvalía, está ahí en una desventaja social, está ahí con un mal que carga todos los días y que se vuelve su pesar. Pero a veces nos volvemos religiosos y nosotros vamos a lo que tenemos que hacer. Como esa canción de Marcos Vidal que dice que el director de alabanza iba a tocar y venía discutiendo con su mujer y llevando unos cables y entonces él iba y dejó al buen samaritano que se las arregle solo, ¿verdad? Como la historia que nos contó Jesús. Aquí el contexto es que mientras venían Pedro y Juan a la puerta del templo, resulta que este hombre les pidió como acostumbraba, pero ellos no tenían, se ve, nada que darles, porque literalmente dijeron: no tenemos plata ni oro, lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Vaya pequeña cosa tenían. Casi nada, ¿verdad? El poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo para obrar en las vidas de personas que de otra manera no podían valerse. Y le dieron eso, nada más ni nada menos que eso. Le devolvieron el poder caminar, le pusieron en medio de la sociedad, le dieron las herramientas para valerse por sí mismo, lo pusieron como protagonista en medio de una sociedad que lo quería de espectador. Le dieron vuelta la tortilla al mundo conocido. Por eso después, más adelante, los llamarían los que trastornan el mundo han venido aquí. ¿Por qué? Porque ponían las cosas en su lugar. Como popularmente decimos, los puntos sobre las íes. Y ese es el contexto. Una persona que no caminaba, que estaba postrada y que en el nombre de Jesús se levantó. Y se levantó y caminó y alabó a Cristo, porque imagínense la alegría de ese hombre. Obviamente, no podía caminar 40 años dependiendo de otros. Y en ese momento parado en sus dos piernas y pudiendo valerse por sí mismo. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho? ¿Qué no hubiese hecho, no? Y ahí hubiesen estado los que dicen, no, no se danza, no se baila. Prohibido, qué prohibido ni prohibido. Yo puedo danzar porque mis piernas ahora están vivas. Y en el nombre de Jesús me han sido devueltas. Y entonces puedo decir gloria, gloria a Dios. Esa alegría de ese hombre no era posible, no entraba dentro de la estructura de estos religiosos. Esa alegría, ese hombre diferente al que ellos habían apostado, que estaba tirado en la puerta del templo, donde pasaban todos a adorar al Señor, donde pasaban todos a decir lo bueno que eran, pero dejando al otro malo en la puerta. Y eso los hacía sentir posiblemente mejores. Pero esa alegría, ese entusiasmo, esa manera de ser de este hombre nuevo no cabía dentro de ellos. Y entonces dice la palabra de Dios que agarraron a Pedro y a Juan, me imagino que a otros apóstoles también, los que habrán venido en el juntos ahí en la caravana, y a todos lo metieron al bote. ¿Cómo le dicen acá a la cárcel, al bote? Al bote, a la oscuridad, a la humedad, ahí el lugar donde ninguno queremos ir, ¿verdad? Pedro y Juan no habían hecho nada malo. Claro, nada malo para el Señor Jesús, malo para los religiosos, para los que quieren mantener el status quo, para los que quieren que todas las cosas se queden así, para los que quieren sobresalir en la sociedad pensando de que son mejores que otros. Y entonces a esos otros no le quieren dar la oportunidad. Entonces Pedro y Juan, después de haberse pasado un día ahí en la cárcel, al otro día vienen, mire, dice que en el versículo 1 del capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia, los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Claro, y ellos burócratas no trabajaban. Entonces que esperen hasta el otro día, ¿verdad? ¿Cómo son? Y ellos tenían que pasar ahí una noche sin haber hecho nada malo. Nada que rompa las leyes, porque ni siquiera habían sanado a una persona en el día de reposo, que podrían haber dicho estaban rompiendo una ley. No, en este caso no había ley que los enjuiciara o que los podría poner en la cárcel. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, gloria a Dios. Y el número de los varones era como de 5,000. Miren, veníamos de una predicación donde se convirtieron 3,000 y ahora se sumaban 2,000 más. Porque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el poder de ese hombre que Dios resucitó de la muerte, en él está sembrada la vida y en él tenemos salvación y vida eterna. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Mire, los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. No, no aquel Alejandro, el que anda por acá, ¿no? Y Alejandro. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Todos los de la élite, gobernantes, todos aquellos que eran de tradición religiosa, todos los que conformaban el aparato religioso y de gobierno, todos se unieron y poniéndoles en medio le preguntaron, fíjese la pregunta que le hacen, ¿con qué potestad, con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Los saduceos eran aquellos que no creían, era la clase aristocrática, religiosos aristócratas, y les movían el piso cuando hacían este tipo de cosas. Y otra vez, otra cosa, que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y resulta que entonces, cuando se encuentran con la resurrección de Jesús, se les cae todas sus doctrinas. Y entonces allí empieza a moverlos a ellos porque preguntan si resucitó de los muertos, entonces quiere decir Dios, pero Dios no es Jesús. Y entonces se le arma un gran balurdo, ¿no? Se le arma un gran problema que no saben cómo resolver. La manera de resolverlo es cortando con esto. Y entonces por eso meten a la cárcel a Pedro y a Juan. Pero entonces, fíjense que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y en todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Vale aclarar una curiosidad del lenguaje griego. La palabra para sano es la misma palabra que se usa para sano, salvo. Entonces, Pedro muy astutamente está haciendo un juego de palabras para declararle lo que viene después. Que a pesar de ser sano este hombre también es salvo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque entonces él aprovecha después para decirles, porque en el nombre de Jesús será salvo toda la humanidad, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso le dice, este hombre en presencia de ustedes está sano. Pero ese juego, que es aunque las dos palabras son sano, salvo en español, pero no es lo mismo en griego. Y el que estaba escuchando en ese momento puede captar muy bien esa como ironía en el lenguaje de Pedro. ¿Por qué hace esto Pedro? Porque en Pedro, aunque estaba en la cárcel, aunque era inocente para estar allí, en su corazón había amor para todos. Y el amor de Jesús, el amor que sana y el amor que salva. No el amor que está esperando a ver cómo se venga. No el amor comprometido. No el amor calculador. No, el amor que se entrega. Y Pedro entonces a estos, sus verdugos. Porque Pedro y Juan estaban ahí en las manos de estos gobernantes. Cualquier cosa podía pasar. No había realmente algo en lo que ellos se pudieran agarrar. Eran los gobernantes, eran los que tenían el poder, eran los que podían determinar, castigarlos, azotarlos, meterlos en la cárcel, condenarlos a muerte. Porque estos mismos, no hacía mucho tiempo, habían condenado a Jesús. Y entonces Pedro y Juan estaban frente a ellos totalmente en desventaja. Pero aún en esa desventaja, esta iglesia naciente, esta iglesia muy primitiva, esta iglesia itinerante, esta iglesia que no tiene templo, esta iglesia que no tiene domicilio, esta iglesia que solamente tiene el poder del Espíritu Santo y una sola cosa: amar a la humanidad, darle el mensaje de salvación y esperanza, llegar a todo el mundo conocido, hacerlo cuanto antes. Por eso había esa urgencia en Pablo y en Pedro, en Juan y en todos los discípulos para avanzar el reino. Fíjense que estaban llegando a Dios, restableciendo relación con Dios, pero de asientos, miles. Una iglesia que había encarnado el sacrificio de Jesús. Nosotros hoy lo cantamos. ¿Cuántas frases en todas las canciones que cantamos son frases, pero muy potentes, frases muy profundas, frases desafiantes, frases que nos invitan a salir de aquí y compartir con otros, frases que nos comprometen, frases que no podemos decir si no pensamos y estamos dispuestos a hacer, a cumplir, porque es la palabra nuestra que estamos cantando? Mi bandera es la cruz de Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿Lo hemos pensado? Somos pueblo, somos nación. ¿Para qué? Para anunciar, para compartir, para avanzar el reino de Dios. Somos iglesia, somos familia, somos luz en medio de la oscuridad. Pero a veces me parece que terminamos encandilándonos nosotros mismos, ¿no le parece? Somos luz, pero estamos con la luz. Y vivimos en la luz, y nos movemos en la luz. ¿Y cuándo vamos a iluminar la oscuridad? Hablaba con alguien uno de estos días y me decía: ¿sabe que yo no tengo muchos amigos? Realmente no tengo amigos fuera de la iglesia. Y entonces yo le dije: bueno, va a tener que empezar a hacer amigos fuera de la iglesia. ¿Cuál es su temor? Porque a Jesús lo condenaron, dijeron barbaridades de él, ¿verdad? Hasta que era Satanás y no sé cuánta cosa más. Porque no entraba dentro de los patrones de aquellos religiosos de la época y de hoy también. Si vos vas a la iglesia, no te podés juntar con el amigo tal o la amiga tal o el compañero tal o el... ¿Y quién le va a llevar el mensaje de esperanza? ¿Quién? ¿Quién se lo va a llevar? Ah, yo oro por él. No, tú tienes que llevarle el mensaje de esperanza. Tú estás en el mundo, pero no sos del mundo. Tú eres de Cristo, comprado con sangre, pero eso no te hace: uy, me voy a contaminar con el otro, me voy a ensuciar. No, eso te hace y te reviste de un poder sanador, un poder salvador, un poder esperanzador, un poder que otros van a querer tener, una vida diferente que otros van a empezar a percibir. Debemos entender esta iglesia, cómo se movía. Miren que Pedro aquí hace una acusación muy grave a ellos, ¿no? Y dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, los hace responsables, los condena. Pero fíjese que le da esperanza. Y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y entonces le dice, versículo 11, este Jesús ya les hace una explicación de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús como tal y quién es Jesús dentro de los parámetros de ellos? Le dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es un versículo interesante, porque Jesús se lo aplica a él mismo. Yo soy la piedra que desecharon los edificadores. Pero es porque, ¿vieron que a veces uno, bueno, en diferentes profesiones o en diferentes actividades, qué sé yo, estamos haciendo un dibujo, por ejemplo, y de pronto agarramos un lápiz de color rojo y decimos, no, este no me va a servir, lo dejo para allá. Y después, pintando, me doy cuenta que el rojo me va a servir y no solamente que me va a servir, sino va a ser clave en el dibujo. Esto más o menos pasó con Jesús. Lo que les quiere decir, ustedes que son los edificadores, los constructores de la fe del pueblo, ustedes que deben llevar al pueblo a Dios, desecharon a Jesús. Y resulta que ahora este Jesús que ustedes desecharon es la pieza fundamental en el rompecabezas de Dios. Es la pieza fundamental en la vida de fe del pueblo. Es la pieza fundamental para la vida y vida eterna. Porque en él, por eso le dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Que quede bien claro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús. El domingo pasado predicábamos acerca de ese mensaje que Pedro también dio y reenfocó a los oyentes, a los religiosos de la época. Hizo tres cosas, ¿se acuerdan? Trajo a Jesús al centro de la escena para que la iglesia empiece a comprender que el mensaje es cristocéntrico. No hay otro mensaje. No nos vayamos por las ramas y a veces es mucho de autoayuda, ¿no? A veces nos volvemos autoayudadores. El único que tiene que ser protagonista del mensaje, el que está en el centro, es Jesús. No hay otro. Todo nos tiene que llevar a él. Y decíamos que era un mensaje para todos, varones, mujeres, ricos, pobres, ancianos, niños, jóvenes, adultos, adolescentes, personas con capacidades especiales, personas muy inteligentes, sabios de este mundo, genios y aquellos indoctos, aquellos simples, aquellos que no tienen oportunidades, aquellos que tienen todo y aquellos que no tienen nada. Un mensaje totalmente inclusivo para todos, todos. Nadie puede quedar afuera, ni debe quedar afuera. Y decíamos que la iglesia reenfocaba en un mensaje no de juicio, no de condena, un mensaje esperanzador, un mensaje que traía y renovaba la esperanza del pueblo. Ya no tenían que ir todo el tiempo a renovar los sacrificios, todo el tiempo a volver a hacer sacrificios, y volvían otra vez y estaban a expensas si eran perdonados o no. Pero en Jesús, el Cordero de Dios, último, y quitó todo pecado. Listo, se terminó. Él lo hizo por todos. Un mensaje de esperanza para aplicar a mi vida, pero para llevar a todos. Y entonces, hoy encontramos a esta misma iglesia, predicando con convicción firme. Con convicción porque aun cuando a los otros no les calza el mensaje, a los otros no les gusta hacer bien a las personas, por eso Pedro dice, ahora nos están condenando por haberle hecho un beneficio a una persona. Imagínense, la iglesia condenando a una persona o a varias personas por hacer un bien. ¿Dónde se ha visto? Aquí se ha visto, en este lugar, y a veces en la actualidad también se ve. Una iglesia con convicción, que no necesitaba de una estructura o de un manual de instrucciones. Una iglesia con convicción porque sabían en quién habían creído. Una iglesia que estaba decidida a predicar una sola cosa. Y en el nombre de Jesús, moverse y hacer su tarea. En el nombre de Jesús, porque en ningún otro hay salvación. Solo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, tenemos un mensaje muy claro y muy simple. ¿Verdad? A veces le damos vuelta y hacemos mucha estructura para ir a predicar. ¿Y cómo le predico? ¿Y qué le digo? En el nombre de Jesús. En Él hay salvación y vida eterna. Muchas veces queremos solucionarle la vida a las personas. Y en ninguna parte de la Biblia se nos manda a eso. Pero en cambio sí se nos manda a llevar un mensaje de esperanza en el nombre de Jesús. Porque en su nombre todas las personas, todas, sin excepción, pueden ser salvos, pueden ser sanos y pueden tener vida y vida eterna. ¿Lo cree? ¿Sí? Pero usted lo tiene en sus manos. ¿Lo va a compartir? ¿Lo va a compartir? ¿Lo va a compartir? ¿Lo va a compartir? Yo estoy sordo. ¿Lo va a compartir? Póngase de pie entonces. Yo quiero invitarle a venir aquí al frente. Este es un lugar de encuentro con el Señor. Venga aquí al frente, venga, venga. Yo hoy me perfumé. Venga aquí al frente, mire. Mire, mire, mire esto que es precioso. Mire lo que tenemos aquí. Las dos primeras personas, una generación que está entrando y una generación que está saliendo, nos muestran que el compromiso es desde los más chiquitos hasta los más grandes. Todos somos pueblo, todos somos recibidos por el Señor, pero todos somos instrumentos de Él. Todos, todos podemos llevar su mensaje. Esa criatura con la sonrisa, con sus ojos, con su picardía, con ese amor tan sencillo, nos puede decir muchas cosas. Y esta mujer que ya ha dado tanto y que hoy necesita de pronto nuestro cuidado, nuestra protección, pero ella quiere seguir dando. Miren, hermanos, ¿y ustedes? ¿No van a venir? Porque si ustedes nos vienen, las piedras hablarán. Pero después que hablen las piedras, puede que Dios hable con ustedes. Y cuando Dios habla después que hablan las piedras, eso es muy grave. Es muy triste. Porque Dios nos da la oportunidad de ser sus mensajeros, de llevar su amor al mundo. ¿Cómo podemos decir que no? Seguramente, Pablo, tenés algunos amigos que están más mal. Y a lo mejor vos sos el único que podés llevarle ese mensaje. ¿Y saben cuántas veces hemos dejado para más tarde? Pero ese más tarde nunca llega. Porque ese más tarde lo gana el enemigo y muere. Y entonces después se nos siembra la culpa. Porque siempre quise hablarle, pero nunca se dio la oportunidad. Porque la oportunidad nunca se da. Nunca tengo que esperar la oportunidad. La oportunidad la voy a hacer yo. Cuando digo sí, Señor, voy a hablar con Él. Voy a tomar un segundo de mis tiempos. Voy a tomar un café con Él. Voy a hacer algo con Él. Voy a dejar algo para hacer algo realmente importante, que es hablar con alguien de Jesús. Cierre sus ojos y ore lo que usted siente. Haga el compromiso que usted siente en esta tarde. Hágalo como usted quiera. Dios está escuchando sus palabras, está escuchando su corazón. Sabe en qué situación está. A Él no le tiene que contar nada ni le tiene que aparentar nada. Él sabe. Haga el compromiso que usted quiera. Pero yo le pediría que piense en alguna persona, por lo menos una, que usted sabe que necesita a Jesús. Que necesita a Jesús. Porque está enfermo, porque tiene problemas, porque está en dificultades, porque se metió en algún gran lío, porque hizo una mala decisión. No somos jueces de nadie, pero tenemos un mensaje de esperanza para esa persona. Y ustedes, cada uno de nosotros, somos los portadores de ese mensaje. Podemos hacer que esa situación cambie. Piensa en una persona al menos. Piensa en quién. Piensa cómo ir. Pídele al Señor que te ayude a rehacer tu horario, a hacer un espacio, a invitarlo de alguna manera, a ir a su casa, a cruzarlo esta semana, buscar la forma. Pero crúzate con esa persona como Pedro, como Juan, y dale el mensaje en el nombre de Jesús. Amante Dios, gracias, gracias, gracias. Por confrontarnos a nosotros hoy con un mensaje tan simple pero poderoso. Poderoso porque es en tu nombre que vamos. No es en nuestras fuerzas. No es en lo que nosotros sabemos, en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad. Señor, vamos en tu nombre y vamos para dar un mensaje a aquel amigo, compañero, conocido, vecino, familiar, alguien que sabemos que te necesita. Señor, ayúdanos en esta semana a ser tus mensajeros con pasión, que podamos orar por esa persona y podamos con convicción llevarle el mensaje que cambiará su vida. Así como un día nos lo dieron a nosotros y aceptamos a Jesús maravilloso en nuestras vidas, y a partir de ahí todo cambió, ayúdanos, Señor, a llevarlo y a ser esos instrumentos tuyos para cambiar la vida de otros. Los ponemos en tus manos, Señor. Gracias. Gracias por darnos este tiempo y Señor, nos comprometemos contigo, con nadie más, contigo, para hacer que tu reino venga aquí y se establezca aquí. Señor, que tu reino se extienda a este lugar, que se extienda y que llene la tierra tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.
Cantamos todos juntos. Somos